Hola amigos de Puerto Rico Wine News, en primer lugar quiero darles a todos un cordial saludo. Ha sido mucho tiempo de que grabamos el último podcast, este sería nuestro cuarto podcast. Hemos estado desarrollando nuevas ideas para el portal, hemos estado haciendo muchas cosas que ya le contaremos. Quiero saludar a Manuel Somoano, mi socio y cofundador de Puerto Rico Wine News. Manuelito, ¿cómo estás?
Saludos Eduardo, muy bien, contento de que por fin estamos grabando otro podcast.
Hemos estado bastante ocupados con la Copa del Mundo, que eso pues nos ha cogido tiempo personal, tal vez, ¿no?
De Riesling contra Malbec.
Riesling contra Malbec va a ser la final. Ha sido un día muy excitante hoy, un día inmenso para los fanáticos argentinos. Y ayer pues un día raro, rarísimo ver esa goleada histórica de Alemania a Brasil. Muchos de ustedes pues ya se habrán dado cuenta que Manolito y yo somos fanáticos del fútbol y pues esta Copa Mundial nos ha cogido mucho tiempo, aparte de que hemos estado asistiendo a diferentes eventos de los cuales vamos a hablar pronto. Este cuarto podcast les trae a ustedes, nuestros queridos seguidores, una entrevista muy importante que yo hice hace un tiempo y ya se publicó en nuestro canal, pero queríamos reducirla también a formato audio para el podcast, y es con Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez es un español que lleva mucho tiempo como crítico y experto de vinos, y hace poco, hace como un año y medio, tal vez un poquillo más, fue nombrado por Robert Parker, que probablemente es el crítico más importante de vinos del mundo, para ser el catador de los vinos de España, Argentina y Chile.
Así, una de las entrevistas más interesantes que hemos tenido, o sea, sin quitarle a nadie, pero es realmente alguien que lleva mucho tiempo trabajando en esto y tiene una perspectiva interesante para compartir.
Y aparte de eso, es una persona que marca tendencias y puede romper o crear una marca. O sea, hoy en día una puntuación Parker de un lado o del otro pues puede suponer muchas cosas. Así que deseamos que disfruten esta entrevista. Quiero extenderle un cordial saludo a nuestro nuevo patrocinador. Ustedes habrán visto en el portal de www.prwinenews.com que ahora se despliega un bonito logo que nos lo creó nuestro amigo Arturo Ferrer, de Restaurante Casa España. Ese restaurante delicioso, por supuesto, no lo digo porque sea nuestro patrocinador, sino porque la comida es muy buena. Les invito a que se den la vuelta por allá. Y está en un lugar histórico para Puerto Rico, que es Casa España, una institución que cumple 100 años en este 2014, y estaremos trayendo eventos directamente desde allí. Así que esta entrevista con Luis Gutiérrez viene cortesía del restaurante Casa España.
Aparte de eso, vamos a tener, como siempre, nuestras reseñas de vinos y hablando de noticias, y por ahí nos vamos.
Sí, hoy, precisamente en la parte de noticias, vamos a tocar unos temas interesantes sobre eventos grandes, ferias y eventos que se hacen en la isla para amantes del vino. Así que primero vamos a la entrevista con Luis Gutiérrez, cortesía del restaurante Casa España. Que disfruten. Tenemos hoy como invitado realmente a una persona que muchos de ustedes aquí en Puerto Rico conocen y ciertamente ha revolucionado nuestro mercado en los últimos 12 a 15 meses desde que nos enteramos que iba a ser, no quiero decir el hombre Parker, porque él es Luis Gutiérrez y es el hombre Gutiérrez, pero es el catador para Robert Parker, para España, Chile y Argentina, y me refiero a Luis Gutiérrez. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, buenos días, muy bien.
Pues ya hemos hablado un poquito fuera de cámara, de que casi me he caído de la cama para esperar esta entrevista contigo. Sé que eres un hombre sumamente ocupado, que viajas el mundo, pero como te decía, pues nuestro proyecto es un proyecto joven, es un proyecto orientado al consumidor. No tenemos aquí tal vez un poco ese rigor o ese protocolo que a veces ahuyenta o espanta un poquillo a la gente del mundo del vino. Lo nuestro es pues hablar en palabras sencillas, en palabras directas, y trayendo, siempre pensando en traer a un consumidor joven, trayendo a quizás mover esa curiosidad de lo que es una mera afición a lo que podría ser una pasión de vida, que el mundo del vino pues es cultura, es historia, es amigos, es patriotismo, son muchas cosas. Así que pues gracias por la oportunidad, es un verdadero privilegio.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, Luis, vamos entonces a empezar con unas preguntillas que tengo para ti antes de entrar de lleno como tal a tu gestión en el mundo del vino. Cuéntanos como tal, ¿a qué te dedicabas tú? Porque todos los que estamos de alguna manera u otra
inmersos en este maravilloso mundo, pues tenemos otra historia, ¿no? Tal vez empezamos haciendo otra cosa y luego decidimos pues que queremos dedicar alma, vida, corazón al mundo del vino. ¿A qué te dedicas? ¿Qué hacía Luis Gutiérrez antes de estar de lleno en el vino?
Sí, bueno, yo estoy en el vino por afición. O sea, lo primero, soy consumidor, bebedor de vinos y apasionado por el vino. Y empecé, sí, hace unos casi 20 años, sí, entre 15 y 20 años. Y cuando me meto en una cosa, me meto muy a fondo. Entonces me puse ahí como loco, a que lo quería probar todo, quería aprender, quería ir a todas las zonas. Y el vino ha sido mi hobby pues hasta hace un año, más o menos. Sí, un año, porque fue el año pasado en abril.
El año pasado en abril, que me acuerdo que todo sí. El mundo lo comentó aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico seguimos mucho, por supuesto, a Parker, y los vinos de España son los vinos que más se consumen aquí en nuestra isla. Yo te diría que de cada 10 botellas, 4 son de vino español, y aquí llega lo mejor de lo mejor, de verdad. Y tú estuviste relacionado con el mundo del vino, tuviste acceso a él desde muy joven, en tu casa se tomaba vino con el almuerzo, con la cena, o fue ya un poco más adelante.
No, bueno, en mi casa sí que había vino, pero no de una forma excepcional, ¿no? Mi padre es aficionado al vino, bebe vino con la comida y punto, pero sin un interés más allá, ¿no? No sé, a mí me picó algo que no suele ocurrir, pues eso, hace unos 20 años, 25 años, cuando empecé a interesarme de una forma seria, ¿no? Y antes me preguntabas por qué hacía, porque yo no trabajaba en el vino. He estado, bueno, escribiendo de vinos ya durante bastantes años, los últimos 15 años o así, pero solo como afición, profesionalmente solo el último año. Y antes trabajaba para una multinacional que no tenía nada que ver. Yo estudié temas de computadores, informática, y bueno, pues trabajaba en una multinacional, al principio temas técnicos y luego ya sabes lo que ocurre.
Claro.
Te ascienden y ya lo único que haces es ir a reuniones y mandar emails.
Te pregunto, Luis, tú estuviste un tiempo en una publicación electrónica que es El Mundo Vino. Tuviste un tiempo allí, fuiste uno de los precursores, ¿no? Uno con Víctor de la Serna, estuvieron trabajando en lanzar ese proyecto. Aquí es bastante conocido, yo lo leo, lo sigo, al igual que otras publicaciones muy estimables de España. Me imagino que desde que estuviste en Mundo Vino, durante ese tiempo, tuviste acceso a probar muchísimos vinos también. O sea que
sí,
fuiste ampliando,
claro,
tu catálogo de paladar, de aromas, de experiencias. O sea, fuiste ampliando un poco esa paleta.
En el Mundo Vino he estado pues unos 13 años, desde que lo creamos en el año 2000 hasta el año pasado. Y bueno, siguen siendo mis amigos y sigo quedando con ellos, nos juntamos a cenar y a escorchar botellas, pero sí, claro, eso ha sido un rodaje fundamental, porque allí se prueban a ciegas todas las semanas 30 vinos, generalmente de España, aunque, bueno, yo en España solía escribir de vinos extranjeros, porque ya hay bastante gente opinando de vinos españoles y hablando de vinos españoles, y aquí yo escribía más temas de Borgoña, de Rieslings alemanes, de vinos de Portugal, de cosas así. Y cuando escribía fuera de España, obviamente lo hacía de vinos españoles, porque estuve un par de años escribiendo para Jancis Robinson.
Sí, sí, claro.
Que ahí obviamente, pues lo que escribía era de vinos españoles.
Y una pregunta que te voy a hacer. Si ustedes tal vez empezaron este proyecto del Mundo Vino en el 99, 98 y pues tuviste...
2000 fue.
¿Cómo fue creciendo, según tuviste, la participación de foristas, la participación de usuarios? O sea, ¿tuviste en esos 13 años que, digamos, empezamos en número X y terminaron en X multiplicado por 100? O sea, ¿cómo creció? Porque ha habido un boom en el mundo del vino, por lo menos aquí en Puerto Rico yo lo he percibido, que te diría en los últimos 15 años, ¿no? Que ha crecido muchísimo el consumo.
Bueno, aquí lo que es el consumo en España está bajando y es una cosa bastante extraña.
Que lo hablamos también, es verdad. Pero no me refiero al consumo, al interés,
pero vamos,
tal vez.
El tema, por ejemplo, de los foros de discusión de vinos, pues yo creo que tienen un ciclo en el que la gente que empieza va aprendiendo y va creciendo junta, y luego empiezan a llegar gente nueva que digamos que empiezan desde el principio, empiezan a preguntar las cosas básicas otra vez, la gente que ya está a un nivel se aburre de las conversaciones y los foros estos terminan muriendo, yo creo. Uh-huh. Y la situación también es que básicamente han sido reemplazados por Twitter, Facebook y otro tema, incluso los blogs, que fue un momento, en un momento dado parecía que era una cosa que tomaba mucha importancia. Yo creo que los blogs también están en bastante decadencia, ¿no? Que el tema va cambiando según cambia la tecnología y según maduras, ¿no? Si tú y yo hace 15 años empezamos a hablar y aprender de vinos y seguimos hablando hoy, si llega una persona nueva, va a pensar que somos marcianos y que estamos hablando de cosas rarísimas, ¿no? Incluso te dicen que eres un... no sé... que eres... que te inventas los vinos que bebes y yo qué sé, no sé. ¿Y cuál? Pero bueno, sí, el interés por el mundo del vino ha cambiado muchísimo. Desde que empezamos el mundo vino en el año 2000, aquí en España ha cambiado una barbaridad. Se ha abierto mucho y hay mucha más oferta. Mientras que antes prácticamente no había disponibilidad de vinos de otros países, ahora hay bastante más.
Eso es bueno, eso es muy bueno, porque fíjate, en Puerto Rico nosotros no tenemos una industria local, no producimos vino, y tal vez eso nos permite estar expuestos a un tráfico inmenso de etiquetas de todas partes del mundo. No tenemos una legislación nativa, una legislación local que tal vez fomente o trate de proteger a una industria, ¿no? Una industria del patio. Lo cual, pues, en cierto sentido nos da una ventaja que tal vez no hay en otros países donde se produce vino, que apuestan a su producto y tal vez un compromiso incluso patrio, ¿no? Beberse lo que allí se produce. Así que aquí recibimos lo mejor de Borgoña, lo mejor de Burdeos, lo mejor del Ródano, lo mejor de Piemonte, de Toscana, de Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina. Aquí se recibe de todo. Y algún día que tengas que hacer una parada técnica por el Caribe, estás más que bienvenido. Estamos seguros que muchos de los miles de nuestros seguidores, pues, le gustaría tal vez juntarse contigo un día. ¿Cómo fue, Luis, esa llamada? ¿Cómo fue ese momento en que te enteraste que había sido seleccionado para sustituir a Neil Martin, que había sustituido ya a Jay Miller como el catador de los vinos de Parker para España y para otras regiones? ¿Cómo fue ese momento?
Pues mira, fue una de esas cosas que parece una casualidad y luego dices, bueno, esto no puede ser una casualidad, porque yo estaba después de muchos años trabajando en una multinacional en otros temas, como te decía, pues listo para un cambio, y me estaba planteando, bueno, si me dedico al mundo del vino, obviamente es difícil encontrar un trabajo que pueda mantener a tu familia, que es lo que básicamente...
Es lo primordial.
Claro. Y si no, bueno, pues cambiar a otro dentro del mismo sector, de las multinacionales, los proyectos, tal y cual, y seguir... con el vino como afición. Y cuando yo estaba en ese momento, pues surgió la oportunidad en el Wine Advocate, con lo cual era como, wow, si hay una posición en el mundo que te puede dar de comer, porque normalmente esto te puede dar de beber, pero es difícil que te dé de comer.
Es verdad.
Simplemente es la del Wine Advocate, es que no hay otra, porque yo ya estaba trabajando con Jancy Robinson, y obviamente con Jancy Robinson yo no me podía ganar la vida.
Claro.
Entonces surgió esa oportunidad. Y bueno, pues algunas personas que me conocen le comentaron a Parker que yo estaría disponible, que estaría dispuesto a pegar ese salto. Y bueno, pues supongo que leyeron todo lo que había por ahí escrito, me investigaron y ya directamente me llamaron para ofrecerme el trabajo si estaba interesado.
Y te llamó según dice la leyenda, porque esto ya es un materia de leyenda, y aquí en Puerto Rico celebramos mucho tu llegada a la publicación. Aquí leemos muchísimo a Parker y entendíamos que los vinos de España tienen tanta calidad y en los últimos años han mejorado tanto, que qué mejor que un español que los conoce, ¿no? Que respire esos vientos, que conoce esos pagos, esos terruños, que se dedicara a eso. Tal vez entendíamos que los otros críticos pues no hablaban tanto con conocimiento de causa. Pero a ti te llamó entonces Elisa Perotti Brown, ¿verdad? Dicen los
artículos. Sí, sí. Bueno, ya sabes que Parker es un poco mayor que nosotros y creo que ya se ha ganado el disfrutar un poco más de la vida, porque ha estado trabajando muchísimo y ahora ya todos los temas del día a día los lleva Lisa. Así que me llamó Lisa, desde Singapur y me preguntó si estaría interesado y bueno, pues...
Ahí diste el salto.
Claro, sí.
Y luego fuiste a Maryland a conocer a Robert Parker, entonces.
Exacto, es que lo que ocurrió, no sé si recuerdas, es que se fue Antonio Galoni.
Claro, Antonio Galoni se fue.
Antonio Galoni salió de Winner y entonces dejó un hueco impresionante. Yo ahora que estoy haciendo este trabajo, estoy admiradísimo de cómo era capaz Galoni de cubrir tantas regiones, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que él se fue y entramos tres personas nuevas a trabajar en el Wine Advocate. Jeff Danock, que es un estadounidense que hace la parte del Ródano y una parte de California. Una americana que lleva toda su vida viviendo en Roma, que se llama Monica Lerner, que hace los vinos de Italia. Y a mí, que me tocó España y de propina Chile-Argentina, que al principio me asustó muchísimo. Claro, porque dijeron, bueno, este habla lo mismo, entonces debe saber también.
Pero eso ayuda muchísimo, porque obviamente nosotros, los que somos amantes del vino y te hemos seguido tus escritos, pues he visto que hace poco estuviste en Argentina. Vi que estuviste un tiempo con Alejandro de Gran Enemigo y de Catena, con Alejandro Vigil, que es un maestro, y que lo estaremos entrevistando prontamente también para nuestro programa. Y ese, el hecho de que pues obviamente compartan la misma lengua, compartan el mismo idioma, yo creo que ayuda bastante.
Sí, ayuda mucho a entender la cultura y tener cosas en común, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que es cierto que aquí... cuando te hablaba de disponibilidad de vinos de otros países en España, es principalmente Europa. Vinos de otros continentes hay mucho menos. Hay mucho menos de Australia, hay mucho menos de Sudáfrica, hay mucho menos de Sudamérica. Obviamente porque están lejos, el transporte es costoso. Hay vinos, por ejemplo, los californianos es que no podrían competir en precio en España ni locos, ¿no?
Sí,
entonces de Chile a Argentina hay muy poca disponibilidad. Además, siempre hay un prejuicio contra los vinos del Nuevo Mundo, que pensamos que no tienen la calidad, que no tienen la historia y tal y cual.
Que son puro maquillaje, ¿eh?
No, pero claro, todas esas cosas son generalizaciones y estereotipos que tienen tantas excepciones como verdades, ¿no? Entonces, bueno, como en todos los sitios hay de todo. Lo que pasa es que esto, que me ha costado un tiempo de estar trabajando unas 16 horas al día como loco y que no podía ni comer ni dormir porque estaba poniéndome al día rápidamente, pues ahora estoy contentísimo por la oportunidad de aprender de los vinos de Chile a Argentina, de conocer las regiones, de conocer a la gente... Gente maravillosa, como estabas mencionando, Alejandro Vigil o también en Chile Pedro Parra, hay gente así, sí, que tienen un conocimiento extraordinario, muchísimas veces más grande de lo que sabemos aquí en Europa.
Sí, son gente que tienen también sus propias historias y sus propias leyendas, son leyendas porque realmente lo son. He probado vinos también de Pedro Parra y son simplemente fantásticos. Aquí, como te dije, pues recibimos muchísimos vinos en Puerto Rico. Desde que empezaste con Parker, ¿cuántos viajes has hecho ya? ¿A cuántos lugares has ido?
Uy, no los he contado, pero bueno, en general, viajando por España, por las regiones, que es relativamente pequeño, con lo cual es más o menos fácil, pues estuve en Jerez, he estado en Cataluña... He estado en Jumilla, Alicante, he estado en Galicia, España pues he hecho ya más o menos la mitad o poco más o menos, y luego he ido a Chile y Argentina, porque bueno, hay que ir haciendo un poco de todo, ¿no? Y combinando las regiones, bueno, bastantes viajes, pero no, una cosa soportable, además como son... cosas bonitas que al final lo pasas bien, aprendes un montón, que a mí me gusta mucho, pues no se hace nada duro, ¿eh?
Y haces amigos, que para mí el vino también es amigo.
Claro, claro, sí.
Porque yo siempre digo que tal vez uno con una persona puede discrepar, ¿no? O puede tener diferencias de criterio en temas políticos, temas religiosos, incluso temas deportivos. pero el vino es algo que hermana, ¿no? El vino, si uno abre una botella, uno puede sentarse tal vez con personas de diferentes trasfondos, creencias e ideologías y tienen algo en común, ¿no? Tienen un punto en común. Así que pues yo creo que las posibilidades del vino son tan grandiosas como el vino como tal.
Mientras no hables de fútbol...
Sí, aquí en Puerto Rico está creciendo también el fútbol. Los últimos 10, 12 años, y por supuesto, pues mucha gente sigue a la selección española. Estuvo la selección española hace como 2 años aquí jugando un partido. Y yo soy fanático del fútbol también. Déjame preguntarte, porque mucha gente que va a ver esta entrevista tal vez dice, bueno, hablen de vino, ¿qué debemos buscar? Yo sé que pues tú no puedes hablar específicamente de etiquetas per se o de productores per se, porque pues tu trabajo como tal tienes que mantener unos criterios de no entrar a darle ningún tipo de aplauso o publicidad a una bodega en particular, pero de regiones, de zonas. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué estás viendo desde que llevas con Parker? Que tú digas, caramba, creo que en este lugar están haciendo bien las cosas. Y puede ser no solamente España, puedes decirme pues también de otras partes, ¿no?
Claro, sí, no, bueno, en España claramente lo que hay es, en los últimos años, una diversidad que no había, digamos, hace 10 años. Hace 10 años, para mí el panorama era un poco monótono, porque era casi todo el mundo haciendo 100% tempranillo con 100% madera nueva, como un tema fórmula, ¿no? Y ahora hay mucha más gente descubriendo, redescubriendo sus uvas de sus zonas, y están surgiendo tintos en Galicia que la gente se pensaba que allí solo se podía hacer blancos. Está resurgiendo el vino de Jerez, que es uno de los grandes vinos del mundo. Rioja está volviendo a sus tradiciones, los vinos se están diferenciando cada vez más, los vinos mediterráneos parecen mediterráneos, los atlánticos parecen atlánticos, y eso es lo que a mí me gusta la variedad y la diversidad. Luego en Chile y Argentina, obviamente, al conocer menos, ahí es donde me ha sorprendido más cosas, ¿no? En Chile, por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo el Maule, y una zona que tienen de viñas viejas de Cariñena. Ellos lo llaman Cariñán porque la llevaron de Francia, aunque sea una uva española, y además tiene la ñ que la podían usar como identidad nacional, ¿no?
Claro, claro.
Con la ñ. Me han sorprendido mucho los vinos de eso, de hechos con cariñenas viejas del Maule, que no conocían nada. Y en Argentina, por ejemplo, algunos vinos de Patagonia, de Río Negro, zonas específicas de Mendoza, porque claro, Mendoza es demasiado grande, ¿no? Hablar de Mendoza es como hablar de vinos de España, es que el 80% del vino de Argentina es de Mendoza, pero hay zonas como Gualtallarí o Altamira que están surgiendo nuevas, que prácticamente se están descubriendo ahora, igual que en Chile. Ellos dicen que han descubierto valles, pero bueno, los valles están ahí. Lo que pasa es que si no tienen agua y no pueden regar, no se podía tener viñas, ¿no? Y tienes cosas, también mucha más diversidad.
Yo pienso que en los últimos años, si bien es cierto, digamos, si tomamos los últimos 25 años, hubo un periodo donde se hizo unos vinos, como tú bien dices, siguiendo una fórmula, y tal vez se creó este mal llamado, no quiero sonar peyorativo, pero vinos Coca-Cola, ¿no? Que se hacían unos vinos que todos sabían igual, pero sí. en los últimos 7 a 8 años, incluso en otras regiones, en estas mismas regiones que sean estos vinos Coca-Cola, he empezado a ver que las flores han empezado a crecer en la madera. Y entonces pues uno está viendo ya características tal vez un poco más sutiles, más de fruta y menos pues de roble, así que en ese sentido yo creo que ha habido, y creo que tal vez un poco el rol que juegan ustedes, ¿no? Los especialistas, los expertos en la materia, de no rechazar, pero decir ya hasta aquí debemos llegar, no podemos seguir maquillando tanto la uva. Así que creo que estos últimos 5 años, como digo, han empezado a crecer flores en la madera, o ya estoy viendo incluso de Australia, ¿no? Sin hablar de marcas específicas, que sabes que estaban haciendo unos vinos demasiado concentrados, que era como un vino de postre, que era tal vez como un, yo decía, una copa de petróleo en el paladar, que la lengua se cansaba, se saturaba. Pues he estado viendo tal vez un regreso a un vino menos intervenido, ¿no?
Sí. Yo el problema que veo y que ya lo estoy empezando a escribir, lo estoy empezando a decir, es que lo más probable es que veamos demasiada gente yéndose al otro extremo.
Okay.
Somos muy extremistas, sí. Y lo que hablábamos antes de simplificar y de estereotipar, ahora van a entender que lo que hace falta es vendimiar muy pronto, poco alcohol, alta acidez, y vamos a empezar a encontrar demasiados vinos verdes, demasiados vinos sin sabor, con acidez excesiva. Entonces tenemos el peligro de que la gente simplifique y diga, ah, lo que hay que hacer es esto, la fórmula ahora es tal, y que nos vayamos al extremo contrario.
Y se convierte en una nueva receta, se convierte en la receta de los vinos.
Lo que hay que hacer es, para mí la palabra es equilibrio. Hay que hacer las cosas con un equilibrio. Entonces no es ni un extremo ni el otro.
Claro.
Y posiblemente, ya te digo, vamos a empezar a ver ahora demasiados vinos, demasiado ligeros, demasiado verdes, demasiado, que no van a expresar, que se van a parecer también entre sí, porque los extremos son así, ¿no? El proceso los va a marcar más que el lugar del que proceden. Yo creo que para que expresen su sitio tienen que estar equilibrados, y no tiene que estar sobremaduro, pero tampoco tiene que estar verde. Yo sé que es fácil decir y mucho más difícil de hacer, pero
claro.
Pero bueno, yo creo que tenemos que advertir de eso, ¿no? Que no hay que buscar la nueva receta, que la receta es que no hay receta.
Así mismo es. ¿Y qué estás escribiendo hoy, en estos días? O sea, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás cubriendo? Ahora que terminemos la llamada, seguramente almorzarás. ¿Y qué va a hacer Luis Gutiérrez en el día de hoy?
Sí, pues mira, estoy con Chile, con Navarra y Chacolís del País Vasco.
Ah, qué bien, qué interesante, que creo que fue Robert Parker que te sugirió que vayas a hacer Chacolí, ¿verdad?
Sí, lo primero que me dijo, fíjate, ¿no? Más en contra del estereotipo que se tiene, sí, de su gusto y sí, demás, lo primero que me dijo es, ah, porque estuvimos hablando de San Sebastián, que es un sitio magnífico de bares de tapas,
sí, está,
y de gastronomía.
No, hostia, es una maravilla.
Y a Parker le gusta mucho comer, come.
Sí, sí,
es,
sí.
Es un gran aficionado a la gastronomía. Estuvimos hablando de San Sebastián y me dijo, ay, pues tienes que ir allí, tienes que hacer una cata de chacolís, porque no la hemos hecho nunca y tal, y a mí me encanta el chacolí y tal.
Qué interesante, bueno, que Parker diga eso. Porque
sí, sí, para que veas que lo que, sabes, que las simplificaciones y los estereotipos pues son eso. A ti te pueden gustar los vinos de un cierto corte, pero no va a ser lo único. Seguramente te gustarán distintas cosas y luego empiezan a crearse leyendas y a crearse eso, estereotipos y tal. Ah, es que lo que le gusta es esto y lo que hay que hacer es esto, multiplicar por dos y por tres, y cuanto más mejor, y no.
¿Y cómo es él? ¿Cómo es Robert Parker como persona? No, no el catador de vino, es obviamente una persona muy sabia, por supuesto, pero ¿cómo tú lo describirías?
No, es una persona normal, aficionada a comer y a beber vino, y a compartir con los amigos. Lo que le gusta es ir a los restaurantes, comer, llevar grandes botellas, disfrutarlas juntos. Una persona muy normal, una persona alegre, que le gusta bromear, le gusta, bueno, comer, beber y estar con los amigos.
Y en tu cava, ya saliendo un poco del rol de que tienes a nivel profesional, sino como consumidor, si yo voy a la cava de Luis Gutiérrez y la abro, ¿qué voy a encontrar? ¿De qué región?
Se te van a caer las cajas así encima, ¡ah! Porque se salen los vinos, ¿no?
Pero son golpes que no me molestarían si me caen.
Sabes que los vinos son como el gas, tienden a ocupar todo el espacio disponible.
Sí, así es. Yo también de a poco me he ido llenando, pero cuando tú compras para ti, compras más de un país, más de una región. A mí me pasa, no sé si a ti, pero yo tengo épocas. En unas,
sí,
épocas,
claro,
estoy buscando mucho Pinot Noir, en otras épocas estoy buscando los Rieslings, en otras estoy con Barolo. Tengo como mis fases.
Claro, bueno, también van cambiando los gustos, vas evolucionando. A lo mejor te aburres de cosas, ¿no? Y quieres descubrir cosas nuevas. Yo tengo, la verdad es que lo que más tengo son vinos de Borgoña en mi cava. Pero bueno, tengo bastante vino francés, obviamente, de Borgoña y el Ródano, principalmente, son las regiones de Francia que más tengo. Tengo bastantes vinos portugueses, tengo montones de vinos de Rioja, tengo bastante Jerez, tengo variedad, tengo vinos del Jura, tengo bastante Riesling de Alemania, tengo vinos del Piamonte, principalmente de Europa.
Es increíble cómo esas botellas uno las tiene siempre presentes y tal vez en un momento dado uno se va a acostar a dormir y sabe que se va a reunir con los amigos, uno se acuerda exactamente esa botella que tiene, que la compró en tal fecha, que la compró en tal sitio, y uno un poco asocia momentos con etiquetas. A mí me pasa, por ejemplo, que a veces la pasé fenomenal con un número de amigos y lo asocio directamente con una botella que seleccioné para esa ocasión. Yo me imagino que tú también cuando te reúnes con tus amigos, pues sacas de tu cava y tal vez ya tienes pensado previo al encuentro qué botella vas a llevar un poco, ¿no?
Sí, claro. Porque lo que te decía, el tema de la variedad y de la diversidad, ¿no? Pues, ¿qué es lo que vamos a comer? O estamos en verano o estamos en invierno, porque si estás en verano y vas a comer un poco de salmón ahumado, te apetece mucho más acompañarlo con un champán. Y si estás en invierno, hace un frío que pela, que aquí en España hace bastante frío.
Sí, claro.
Y vas a comer un guiso de no sé qué, de carne de caza, pues te apetece un vino tinto potente. O sea, que depende mucho del momento, de lo que vas a comer, de quién viene. Hay vinos que los tienes que disfrutar con gente que los vaya a entender, porque
sí,
lo que te decía de tu evolución en el gusto y tal, ¿no? Si abres un vino muy raro con una persona que está todavía empezando y aprendiendo, le va a
costar un poco, sí. No, a mí me ha pasado que una que otra botella que abrí, pues algún amigo por ahí, sin decir nombres, pues estaba mascando chicle mientras lo tomaba.
No, claro, por eso, pero hay vinos para todo y sí, claro, tienes que pensar, pues eso, con quién lo voy a beber, qué es lo que vamos a comer, qué es lo que estamos haciendo, tal, qué me apetece. Me apetece un blanco más envejecido, me apetece un tinto joven, queremos algo que nos vaya a hacer recordar este momento, no sé. Yo el otro día estuve cenando con mis amigos del colegio
y que llevaba
una botella del año que habíamos nacido.
Tú tienes 48, ¿no?
Sí, tengo 48.
¿Y qué llevaste? ¿Qué llevaste? ¿Algo de Borgoña?
Un Rioja del 65, que era el año en que nacimos nosotros.
¿Y qué tal? Espectacular estaba.
Una buenísima y otra estaba muerta.
So-so, como decimos acá.
No, pero uno espectacular y otro lo tiramos por el desagüe.
¿Y este fin de semana qué tomaste? ¿El sábado, el viernes? ¿Qué abriste?
Uy, Dios mío.
Demasiado, mucha cosa.
No me acuerdo. Últimamente tengo una memoria fatal. ¿Qué es lo que he bebido? Hemos bebido un... Aquí en mi casa un clarete de la Ribera del Duero, que es un vino tradicional que prácticamente ya no se hace, que era lo que se hacía antes en la Ribera del Duero, que es una mezcla de uvas tintas y blancas, que lo hace un amigo mío, bueno, y de momento sin etiqueta ni nada de nada, pero es un vino que se bebe muy bien con la comida y le gusta mucho a mi mujer.
Eso es importantísimo, eso es importantísimo.
Sí, sí, sí. He bebido también una manzanilla pasada de Jerez. Y sí, te iba a preguntar qué día soy, porque ya no me acuerdo qué día soy de la semana.
Lunes, ya
sí,
mismo
sí,
tengo
sí.
Que ir a trabajar yo. ¿Qué viajes, y ya vamos cerrando, porque sé que eres una persona muy ocupada, ¿qué viajes, qué hay próximo en tu agenda? ¿A dónde vas?
Sí, me voy pasado mañana, el miércoles me voy a Navarra.
Te vas a Navarra a probar esas garnachas electrizantes que hay por allá.
Sí, y luego dentro de un par de semanas o así iré por San Sebastián para probar Chacolí, los Chacolís.
Qué bien, pues te vamos a seguir en las redes sociales, vamos a decirle a la gente que nos siga a nosotros que tenemos un amigo en la publicación de Parker, que es un español con quien compartimos pues el mismo idioma, que tal vez comprende mejor los vinos de España que muchos otros críticos, que tal vez pues lo que han hecho ha sido más bien educarse antes de aproximarse al tema. Tú ya vienes con un trasfondo desde que estabas en el mundo vino, pues de más de 2 décadas, ¿no? Siguiendo el vino español Así que creemos que tenemos en ti, los consumidores, los amantes del vino, pues un poco a la persona perfecta para atender esos vinos. Así que vaya nuestro agradecimiento, Luis, y te reitero nuestra invitación a que te des una vuelta por Puerto Rico. Si algún día decides pues parar en el Caribe, aquí no la vas a pasar mal. Si te gusta la playa, pues tienes cientos o miles para escoger. Y por supuesto nuestra gastronomía es muy rica, es muy llena de texturas, de sabores, de aromas. Puerto Rico es un sitio maravilloso para visitar. Y como te dije, hay aquí una gran disponibilidad de etiquetas. Nosotros pues estamos pensando en un futuro tal vez organizar un evento grande, una especie de festival o pabellón que ya se hacen aquí. Pero pues una invitación contigo sería pues algo soñado para muchos amantes y consumidores del vino. Así que te agradezco que hayas sacado tiempo, te deseo que tengas unos excelentes viajes en estos próximos días y de nuevo vaya nuestro abrazo solidario y nuestros mejores deseos en tus gestiones como catador de Parker. Muchísimas gracias, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tengas un lindo día y ya pronto verás esta entrevista por ahí colgada. Que tengas lindo día. Un fuerte abrazo. Cuídate. Chao, chao.
Muchas gracias. Bye.
Bueno, amigos, esta sección es traída a ustedes por nuestros amigos de Miramar Wine Cellar.
Ese restaurante que está allí al frente de Fine Arts, en el área de Miramar, que tiene una gran selección de vinos, Manolito. Te debería decir que, para los que nos están escuchando allá afuera, el markup, ¿no?, o el precio que ellos le ponen a sus botellas por encima del costo que ellos le venden, ¿no? El costo del restaurante tradicionalmente es 2 o 3 veces más el precio retail, pero el precio de ellos es sumamente competitivo. Hay vinos que, pues, si tú vas a la tienda a comprarlo, cuestan $45, $50. Y allí en Miramar Wine Cellar lo consigues por $58, $60.
Y tienen una muy buena área arriba para actividades.
Sí, esa área, ya hicimos hace poco una actividad de los vinos de nuestros queridos amigos de Bodega Santalba, que es otro patrocinador. Y fue muy concurrida. Y habían, te lo juro, unas 40, 45 personas y estábamos muy cómodos, así que Esta sección del podcast viene cortesía de Miramar Wine and Cellar Restaurant, que estrenaron un nuevo logo. Tiene un logo muy bonito.
¿Y quién lo hizo?
Lo hizo nuestro amigo Arturo Ferrer, que es nuestro consultor.
Está en todas, Arturo.
Arturo está en todas. El hombre está como el sol. Está siempre. Mira, Manolito, ibas a hablar de algo que creo que es bien interesante compartirlo con nuestros seguidores, y es de la Convención de los Amigos de los Vinos de España. Cuéntanos un poco de AVE.
Pues mira, como tú sabes, yo soy miembro del Club de los Amigos de los Vinos de España, que tuvo su convención anual este pasado mayo. Fue en Rincón, como siempre, y pues fue muy interesante. La convención pues nos permite compartir en el grupo y probar. Tenemos siempre unas catas, y este año la cata fue muy interesante. Fue una cata de Isadi.
Isadi, esa bodega riojana, de Rioja.
Y entonces, fue una actividad, ¿verdad? Durante el día probamos distintos vinos, desde el Expresión.
Uh-huh. Que es el top de ellos, el Expresión, ¿no?
Entiendo que sí, no lo hacen todo el tiempo. Uh-huh. Unas añadas fantásticas, una dinámica muy interesante, porque en Vinos de España hay personas que tienen mucho tiempo en los vinos y tienen unas opiniones bien, bien de ellos, ¿no? Bien, claro. Bien personales, y gente que está aprendiendo un poco. Y fue muy interesante. Entonces, todo frente a la playa, un ambiente muy casual.
¿En qué hotel fue?
Rincón of the Seas.
Rincón of the Seas, claro. Bueno, ese está frente a la playa, ¿verdad? Bien bonito ahí.
Sí, no, es fantástico. Y eso fue el segundo día. El primer día pues tuvimos una actividad con los vinos de Fine Wine Imports de Carlitos Montalvo.
Claro, nuestro amigo Carlitos. Que también, todo lo que toca es oro. Todo lo que trae ese hombre es bueno.
Nos trajo unos vinos así también muy interesantes para probar. Y por la noche de la actividad, con vinos de distintos compañeros, como los de Aficionado Wine News.
Okay. Aficionado Wine Spirits, tú dices, el de Nino.
Sí, y la correcto, gente. Sí, correcto. Sí.
Y de Javi Sin Tronco, hoy día lo vivo, by the way.
Fue una actividad que todos los años se da, y es algo que debería darse más, deberían haber más sociedades así, porque le permite a la gente compartir, opinar, dialogar, sentarse. Uno de los días nos sentamos por la tarde afuera y estábamos afuera de uno de los cuartos, y todo el mundo sale con una botella. Y de momento, tú puedes contar bien como 25 botellas en la mesa.
Entonces, tal vez la integración de experiencia y de gente un poco más joven como tú y como yo, con esas personas como tu padre y sus amigos que llevan como decimos en Puerto Rico, 800.000 años catando y degustando vino. Eso permite que haya un traspaso, una transferencia de conocimiento, que tú también se la transferirás algún día a tu hijo y yo al mío.
La idea, este año yo entré en la junta como vocal. Ajá. Y pues la idea es seguir aprendiendo. Ese es mi interés.
¿Cuánto tiempo, si sabes, verdad, lleva AVE más o menos en Puerto Rico?
Wow, la historia de AVE desde el principio de los 90.
Y AVE, para que los que nos escuchan, es son las iniciales de Amigos de los Vinos de España. No estamos hablando de un pájaro ni nada de eso. Así que AVE es Amigos de los Vinos de España. Me estabas diciendo, AVE tiene...
principios de los 90. Desde principios de los 90, muchas personas, los nombres más conocidos de Puerto Rico, de los vinos, han sido presidentes de Vinos de España.
¿Y cuántas personas hay más o menos en AVE, que tú sepas? ¿Cuántos integrantes?
Es alrededor de 100 personas.
De 100 personas. Y ustedes tienen, porque yo he visto, ¿verdad? He recibido, me han invitado, porque a veces permiten gente que no es parte de AVE como tal, invitados que vayan a sus actividades. Tienen regularmente actividades al año, tienen actividades 3-4 veces al año, ¿verdad?
¿Tienes cuántas actividades? Obviamente es un grupo cerrado, un grupo por invitación, ¿no? Pero... siempre está dispuesto a recibir personas interesadas en aprender de los vinos de España, interesadas en compartir, y siempre existe la oportunidad, ¿sí, invitados por uno ya de un miembro actual?
Para ¿Y ustedes en AVE, lo he visto en fotos de José Barquero y otras personas que son grandes connoisseurs de vino aquí en Puerto Rico, traen figuras prominentes del mundo del vino que visiten Puerto Rico?
En el 2011, que fue el año en que yo entré, vino... nada menos que Don Mariano.
Mariano García, de esa poco conocida bodega Mauro y Alto, y Don Mariano pues estuvo mucho tiempo timoneando en Vega Sicilia, los destinos de esa gran...
Ese año fue una cata de San Román del 97 hasta el 2008, por ahí.
Qué maravilla,
Increíble. Eduardo, cuéntame tú, que sé que estuviste hace poco en parte de actividades también.
Sí, pues mira, quiero darle un saludo muy cordial, muy cariñoso a nuestros amigos de los Río de Suárez, a Edwin Alfonso, a Silvet Carrasquillo, a Malis, a todos esos amigos de Puerto Rico Wine News que nos hicieron una cordial invitación para el pabellón, el quinto pabellón internacional de vino de los Río de Suárez. Fue algo sencillamente espectacular. Se llevó a cabo en el Hotel San Juan hace un par de semanas. Tuvieron una inmensa cantidad de bodegas y representantes de bodegas de todas partes del mundo visitando. Fueron tan gentiles y confiaron en nuestro proyecto, los amigos del Orrio, que nos dieron incluso un espacio, un booth, una mesa. Éramos el único medio de blogueros, el único medio de alguna manera u otra acreditado para estar ahí con mesa.
¿Y estuviste live tweeting durante el evento?
Estuvimos haciendo Twitch en vivo, estuvimos en Instagram en nuestra cuenta también, poniendo fotos, videos cortos de personalidades que entrevistamos. Así que realmente el evento fue sencillamente muy bien organizado. Había una comida deliciosa, exquisita. La entrada estaba como en $100, pero realmente para lo que podías consumir,
súper baratísimo,
era un regalo. Y quiero destacar unas par de etiquetas, un par de botellas. Sé que a nuestros seguidores les gusta que hablemos, vayamos al grano y que les digamos,
por supuesto, Puerto Rico Wine News,
¿qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo bueno? Pues miren, realmente estoy revisitando aquí un poco las etiquetas que probé. Y en términos de las burbujas, empecé por burbujas porque siempre yo recomiendo empezar con champaña. No es porque sea una celebración, sino porque prepara muy bien el paladar, prepara el estado de ánimo también. Y uno no puede empezar por vinos tintos y luego bajar a vinos blancos. Así que
empecé. ¿Qué te gustó?
Pues mira, me encantó de Domaine Carneros, que es una operación en el área de California, que es patrocinada o es realmente codueños, la gente de Tettinger, claro, la casa de champaña famosa en Francia, y de ellos probé un vino delicioso que se llama Le Revé, que es el top de ellos. Uh-huh. Es un blanc de blancs espectacular de Domaine Carneros, que estaba muy elegante, tenía en nariz pues las notas clásicas de una champaña bien hecha. En este caso no es una champaña, es un sparkling wine americano, pero realmente se podía parar al lado de las mejores champañas. Por supuesto, su costo es algo elevado, está entre los 60-70 dólares, más barato que en Estados Unidos, en Puerto Rico. De hecho, en Estados Unidos lo venden como a 100-110 dólares. De ellos me gustó mucho también el rosé. Ellos tienen un rosé que es delicioso, que se llama el Cuvée de la Pompadour, que fue la Madame Pompadour que introdujo el sparkling wine a la corona francesa, a la realeza francesa. Así que eso es un tributo a ella. Este Brut Rosé es un tanto más accesible. Lo he visto, de hecho, en Costco y en otros sitios. Estaba sencillamente delicioso ese rosé. Luego, ya yendo a los vinos tranquilos, ¿no? Yendo a los blancos, porque empecé por vinos blancos, quedé prendido, porque esa es la palabra, de los vinos de una bodega que lleva casi 1,000 años haciendo vino.
Empezaron, ¿mil años?
Casi 1,000 años. Empezaron en el 1100 y pico. Y estoy hablando de S.A. Prum. S.A. Prum.
Eso suena
alemán. Alemán.
Un Riesling, de casualidad.
Eran unos Rieslings, y el Riesling Oschlesse 2006 era sencillamente una joya. Eran notas de miel, una nota de unos albaricoques, unos peaches. Tenía esa nota del vino Riesling bien hecho, que huele a petróleo, huele un poco a
petroleum jelly.
Es una mineralidad salvaje. Ese vino estaba sencillamente delicioso. Y había otro que era el Spätlese, que es un grado no tan dulzón como el Oschlesse, pero estaba también sencillamente delicioso. Te puedo contar también que en términos de los, ¿verdad?, de los querendones de Puerto Rico, las marcas a las que, pues, aquí en nuestra querida isla la gente siempre va una y otra vez, Emilio Moro de nuevo,
como siempre, y ese, donde
pues, por supuesto, Carlitos Montalvo tiene un rol importante con eso. El Maleolus de Valderramiro 2009 era un vino fuera de control, era una fruta sedosa, chocolate como oscuro, tenía unas notas de caramelo, tenía una fruta en almíbar, una cosa deliciosa. Otro querendón de Puerto Rico, Artadi, bodegas Artadi de Rioja, el Pagos Viejos 2006, era un vino con una tinta china, unas notas de mentol, cerezas maduras, estaba delicioso. Y estaba, pues, ahí también nuestro buen amigo don José María Rojas Marcos, que es el que tiene a cargo, ¿verdad?, la relación de Artadi con Puerto Rico a través de los Río B. Suárez. Uh-huh. De España, y tengo, pues, una debilidad por los vinos españoles también, me impresionaron mucho los vinos de Abadía Retuerta. Abadía Retuerta es esta bodega que hace los superdueros. Los superdueros es un concepto que se creó un poco a partir de los supertoscanos. Los supertoscanos mezclan uvas francesas con uvas autóctonas de la Toscana, y pues por ahí salió ese nombre. Los superdueros, en este caso, los vinos Abadía Retuerta, combinan la fruta, la uva autóctona de la región, que es el tempranillo, con variedades de Burdeos o con variedades del Ródano, ¿no?
Interesante.
De ellos probé un vino que es un vino relativamente accesible en precio, lo he visto como en los 25, 26 dólares, que es el Abadía Retuerta Selección Especial, y es un vino, el del 2009, que tiene tempranillo, cabernet y syrah. Tenía grano de café molido, pimienta negra, chocolate. Era un vino que si te lo sirven a ciegas o si te lo sirven al lado de vinos de 2 o 3 veces el precio, jamás pensarías que cuesta lo que cuesta. Siguiendo en España, te puedo decir que los vinos de Hacienda Monasterio, que pues el genial Peter Sisek de aquella mítica bodega Pingus, es el winemaker. El Reserva Especial 2009 era inmenso. Era un vino que, pues, parte de mis notas decían que era un crimen tomarlo tan joven, porque va a mejorar muchísimo, pero en la boca era una orquesta, una fiesta, chocolate, cereza, una acidez y una estructura que le augura una vida larguísima. Así que te puedo decir que la actividad estuvo muy bien hecha. Hicimos varias entrevistas, probamos también vinos de Italia, los de Pio Cesare, que hacen unas joyas allí en la zona del Piemonte, sus Barolo, sus Barbaresco, probamos el Barbera, probamos muchísimas cosas, vinos argentinos. Probamos, tenían Chateau Beichevel de Burdeos, una joya. Hicimos una entrevista con el representante de Beichevel y me tomé un Beichevel del 2008, año que me casé, un año importante para mí. Y era un vino que, revisando mis notas, escribí que era una seda cubierta de chocolate y ciruelas, con algo al final como de grafito. Una cosa deliciosa. Va a durar muchísimo más. Y realmente probé muy buenos vinos. Nuestros seguidores los verán pronto en el portal y en el canal. Así que eso es lo que te puedo decir, ya he hablado mucho.
Tuviste varias oportunidades de hacer entrevistas con distintas personalidades
la noche. Sí, sí, te puedo contar. Entrevistamos de Abadía Retuerta a una joven realmente tiene un gran potencial de convertirse en una visitante asidua de Puerto Rico, por lo que representa, y ella comunica muy bien lo que es la filosofía detrás de Abadía Retuerta. También entrevistamos a la generación, yo no sé ya qué número es, yo le dije que su familia era más vieja que Drácula, no sé si lo ofendí, pero al señor Prum, él se llamaba Raymond Prum, y este es el descendiente del descendiente del descendiente del descendiente.
O sea, que sigue siendo una bodega familiar.
Sí, sí, ya tú sabes que en un momento dado pues uno se toma los vinitos y al calor de la conversación yo le dije, oiga, pero su familia es más vieja que Drácula, y se rió, lo cogió bien.
Por lo menos.
Entrevisté a él, entrevisté también de la gran bodega de cavas de Torelló. Entrevisté a Paco de la Rosa Torelló, su segundo apellido pues obviamente es el nombre de la bodega. Es una casa que tiene 600 años de historia haciendo cavas allí en la región de Cataluña, y entrevisté a una serie de personalidades que ya pronto la verán en el canal, y me siento de verdad agradecido de que se sienten conmigo para discutir un poco con nuestros seguidores lo que son sus productos en términos de maridaje, con qué va una cosa, con qué va la otra. Entrevisté también a alguien de la bodega Dariush, que es una bodega que tiene unos vinos excepcionales, intensos, poderosos. Tenían ahí un Chardonnay, un Viognier, tenían el delicioso vino que están haciendo en Argentina, el Capataz se llama, que es un Malbec profundo, intenso, y el Cabernet Sauvignon. Así que entrevisté a mucha gente, recopilamos mucho material, y creo que para los que nos están escuchando, si hay un evento que ustedes puedan participar donde por un precio fijo puedan estar expuestos y probar varias etiquetas, y lo más importante, conversar con la gente que está detrás de esos vinos, deben ir. Ustedes que nos escuchan, pues que a veces van a un restaurante y se gastan un buen dinerito, una inversión, pues vale la pena, si usted es amante del vino y quiere seguir profundizando, ir a estos eventos.
Y el que no puede ir, pero le interesa algo de lo que tú has mencionado, puede buscar, pasar por el Orrio y encontrarlos, ¿no?
Sí, sí, todos estos vinos, por supuesto, son los vinos que se consiguen en el Orrio, son las marcas que ellos representan. El Orrio de B. Suárez, pues es la empresa que más etiquetas tiene, y muchas de ellas pues estaban presentes en ese gran pabellón. Así que yo creo que ya es momento de lo que la gente espera, y es Qatar. Hoy vamos a hablar de dos vinitos blancos, porque estamos en el verano. Así que pasamos a esa próxima sección.
Vamos para allá.
Esta sección es traída a ustedes cortesía de nuestros amigos en Piazza, restaurante y pizzería en la calle Arbolote en Guaynabo. Manolito, vamos a hablar hoy de dos vinos blancos, estamos en el verano. Cuéntame con qué nos vamos hoy.
Bueno, tú sabes que yo siempre traigo algo distinto, curioso, peculiar. Hoy traigo un vino con una mezcla de Sauvignon Blanc con Carmenere.
¿Con Carmenere? Y es un vino blanco.
Sí, señor.
O sea, tiene algo de Carmenere, que es una uva autóctona de Francia, pero que en Chile ha encontrado su nicho en los últimos años, y se pensaba que era una uva que había desaparecido.
Una historia interesante, y realmente ya se asocia más Carmenere con Chile que con Francia.
Correcto.
Pero este vino es un Sauvignon Blanc. O sea, okay. Es un 90% Sauvignon Blanc con un 10% Carmenere.
Ese es el corte.
Sí. Y realmente mi opinión es que el Carmenere es como que quizás para darle un poco de spice al vino, ¿no? Uh-huh. Carmenere por lo general es un vino pimentoso, uh-huh, fuerte, corpulento, ¿no? Este vino, lo primero que vemos cuando lo ponemos en copa es que es súper clarito.
Sí, sí, un agüita.
Parece una agüita, casi un spray si lo ves.
Sí, parece como una prueba de orina cuando la gente que nos oye nos entiende. Es bien clarito. Es una prueba de orina de alguien que no está enfermo.
Un juguito de manzana o algo así.
Bueno, pero es más claro que un jugo de manzana. Sí, tiene una tonalidad bien clara. ¿Qué más me puedes contar?
Bueno, en nariz, rápidamente, ves el passion fruit. Tiene algo de frutas tropicales, un tanto...
Algo de toronja, dulce...
Sí, yo siento ahí quizás un poco de, como te mencioné, un poco una guayaba madura,
Sí, me tira al Caribe, ¿sabes? Me tira, cuando digo al Caribe, me tira a lo tropical, me tira a aquello que uno piensa cuando está con el sol canicular debajo de una palma, con una sombrilla y mordiendo una piña, una sandía, algo de esas frutas.
Pues déjame decirte lo que es, estamos tomando un Oveja Negra del 2012, okay. De Maule Valley, uh-huh. Como te mencioné, Sauvignon Blanc y Carmenere. Uh-huh.
Yo lo encuentro también en nariz, tiene como una grama recién cortada y algo floral, ahí como un césped, lo que dicen cuando tú vas al campo y hay mucha grama y está alguien cortándola, hay una nota herbácea, que pues el Sauvignon Blanc, y sabes que lo que dije de orina, lo dije por una razón, o sea, no lo dije simplemente por ser chistoso. El Sauvignon Blanc, mucha gente lo compara, y esto lo pueden buscar los que nos escuchan, con orine de gato, y es por las notas que puede tener de amonía. La gente que nos escucha debe decir, qué desagradable lo que está diciendo Eduardo, no vuelvo a escuchar este podcast, pero hay algo de eso.
No creo que vuelvan a escuchar el podcast, dicen, no voy a probar más Sauvignon Blanc.
No, pero el Sauvignon Blanc, si ustedes lo buscan, a mucha gente le trae remembranzas como de amonía y lo han comparado. De hecho, el famosísimo Polifusé de, uh-huh. de Francia, de la región del sur de Francia, de Loira, por ahí, pues mucha gente dice que la cualidad de tener un tufito, una pestecita a orina de gato, no es malo. Así que allá los franceses que se entienden, ¿verdad?
Yo tengo muy buen amigo francés, yo me voy a aferrar a la quinta enmienda. Lo que sí te puedo decir es que quizás en muchas ocasiones los vinos que tienen un 10% de otra uva por lo general es para balancear algo. Aquí no es que yo te pueda decir que noto el Carmenere, pero sí hay un poquito de bell pepper que por lo general no tiene un Sauvignon Blanc, y seguramente ese es el Carmenere actuando.
Definitivamente es un vino. ¿Cómo lo sientes en boca? Este realmente es el vino que tú estás discutiendo. Uh-huh. Cuéntame cómo lo sientes en boca.
Mira, un vino agradable, como tú mencionaste, estamos en verano. Es un vino que fácilmente, por el costo, que realmente no llega a los $15 seguramente.
Uh-huh. Sí, está como en 13 de la bodega de Méndez, de hecho debemos decirlo. Es un vino que se consigue allí, de nuestros amigos de Méndez. Sí, está como en 12, sí, $14.
Es un vino que para estos calores que están haciendo, honestamente, baja bien suave. No es.
No tiene una carga alcohólica que te hace sudar, lo cual es bueno para el verano.
Correcto. Realmente es bien llevadero, es un vino muy friendly. Siguiendo nuestra categoría, ¿verdad? Me parece que es un buen vinito.
Sí, yo creo que. Un rico vinito. Yo creo que es un rico vinito. Y para los amigos que se preguntan, oigan, ¿por qué se llama Oveja Negra ese vino? Estoy leyendo aquí la parte de atrás de la botella, de que la Oveja Negra es aquella persona en la familia que es diferente, ¿no? Que a veces rompe un poco los esquemas y se va en contra de la corriente. Pues tal vez hay un poco en esta bodega de eso, porque ¿quién rayos va a meterle Carmenere a un Sauvignon Blanc? O sea, es algo. Son unas mezclas raras. Y fíjate que lo que tú dijiste goes on point, ¿no? Como decimos en Castilla la Vieja, de que el Carmenere le aporta un soft spicy note, una nota pimentosa,
sutil. Pero está por ahí.
Y lo recomiendan como aperitif o para combinarlo con pastas, con algún tipo de marisco, incluso con ensaladas verdes. Este es un vino que yo creo que para el que no quiere gastarse un dineral y quiere comerse en el área de la piscina, un barbecue, una ensaladita.
Va muy bien con arena y agua salada. O sea, va muy bien.
Sí, ¿cómo que como eso? ¡Ah! Yo decía, ¿qué es eso? Yo no como arena y agua salada. Decía, por eso anda tan flaco. Tú haces la receta. Pues mira, el vino sí, es un vino fácil de tomar. Y es un vino que es bien ligero, ¿no? No es un vino que quiere, y caramba, por $12, $13, pues tampoco uno puede pretender hacer la joya y la corona, pero es un vino que no quiere aparentarlo ser lo que no es. Así que yo también lo califico como un rico vinito. Podría decirte que es un rico vinito.
Bueno, ¿y qué traes tú, Eduardo?
Bueno, yo traigo ahora, yéndome un poco más a lo tradicional, que las rarezas que tú traes, me estoy yendo con un vino de Borgoña, un 100% Chardonnay de Domaine Laroche. Esto es de la zona de Chablis, en Borgoña, Y es un vino que, como todos los Borgoña blancos, está hecho a partir de Chardonnay. Y te podría decir que en color, pues, es un poquito más amarillo que el primero, que la oveja negra. Sí. No tanto, no mucho más, sino tal vez.
Sí, pero hay una diferencia. O sea, lo pones al, uno sí, al lado del otro y ves la diferencia.
Uno marcada. Es más verdoso, el oveja negra era más verdoso, este tal vez es un poco más amarillo, ¿no? Color de esa manzana amarilla, que es bien bonito.
Un anillo dorado en el borde, si lo miras así contra el blanco.
En nariz lo percibo particularmente dulzón, si eso es posible, o maduro. No sé si es de la barrica, pero lo percibo algo dulzón. De nuevo, tenemos que recordar que este es un vino que está entre los 17 y 18 dólares, o sea que es un Borgoña accesible. Uh-huh. Tal vez es un buen vino introductorio para los que quieran apreciar los grandes vinos, ¿verdad?, de esa región posteriormente. Esto es un Chablis Saint Martin y yo podría decirte que tiene en nariz unas notas algo cítricas, algo como de miel, una nota como de miel de abeja, algo floral.
Sí, yo digo que me huele algo a sweet pears, a peras dulces como que bañadas en almíbar, algo así. Uh-huh, uh-huh.
Los vinos de Chablis se caracterizan por tener una mineralidad que te corta la lengua. Y asimismo, pues lo dicen, ¿verdad? Una acidez también, una estructura. Los vinos blancos, la clave de los vinos blancos es la acidez, por supuesto. Los vinos de Chablis, aparte de tener esa acidez, tienen una mineralidad. En boca lo siento corto, lo siento corto, ligero, sí. De nuevo, no pretende ser otra cosa. Los vinos de Chablis tienden a ser así. Lo encuentro agradable en tanto y en cuanto me parece que tiene, sí, esas notas de peras, de manzana un poquito tal vez agria, un poco de miel blanca. En boca lo encuentro de cuerpo medio. Hay unos cítricos interactuando. Te diría también que lo ubicaría en esa categoría de un rico vinito.
En por gusto, la primera impresión que siento es el recuerdo de una Fig Newton.
¿De una Fig Newton?
Sí, señor.
De la galleta de higo aquella que tiene vainilla, sí. Definitivamente se siente la presencia de la barrica aquí, alguillo, ¿no? No mucho. No sé si pasa por barrica, porque sabes que el mundo del vino a uno siempre le da unos baños de humildad increíbles.
¿Quién sabe?
No se sabe. Pero te puedo contar que Michel Laroche y Dennis, que es el Chief Winemaker, lo que tratan de hacer es tener unos rendimientos bajos y usar una viticultura que sea suave, que no sea muy de mucha intervención para producir una fruta madura, para poder tener un producto que guste al cliente, no al consumidor, que al final del día pues es el componente más importante. Este vino se fermenta en stainless steel, ¿no?, en acero, y pasa por la fermentación maloláctica, pero realmente no entremos en esos tecnicismos que son un poco aburridos. Te diría que es un rico vinito.
Estoy de acuerdo contigo.
Y de nuevo trajimos dos vinos blancos porque estamos en el verano, está haciendo un calor insoportable en el bello Puerto Rico.
Así para aquel que quiere ir a la playa, a la piscina, estar en su casa, en la terraza, y quiere probar un vino blanco que es distinto, o dos vinos blancos que son distintos, aquí hay dos tremendas alternativas.
Sí, no, y también este vino, como tú dijiste ahorita, pues va con arena y agua salada. O sea, un vino.
No hay nada malo con eso.
No, no hay nada de malo con eso, como decían en Seinfeld. Te puedo decir que sí, que es un rico vinito en términos de maridaje. Creo que ambos van por esa misma línea de algo ligero, un marisquito, por ahí le puedes poner alguna ensaladita. Y pueden ser buenos vinos como para empezar, como para abrir el paladar con una bandejita de quesos, unas aceitunitas por ahí por el lado. Así que hemos tenido dos ricos vinitos.
A mí me gustan los ricos vinitos.
Sí, pues muy bien. Ambos se consiguen en la bodega de Méndez. Ambos están por debajo de los, me parece, 18 dólares. Así que esta ha sido la cata de hoy. Este ha sido el programa de hoy, Manolito.
Pues qué bueno que regresamos al aire, así que...
Después de tanto tiempo, oye, la gente habrá pensado que nos cogieron presos o algo así, de lo loco que...
No, no, nos transportamos bien, es que unas pequeñas vacaciones. Sí, cogimos el verano en serio.
Lo cogimos en serio. Pero ya estamos de vuelta. Lo cogimos en serio y pues cerramos el programa de hoy felicitando a nuestros amigos alemanes, que no son muchos, y a nuestros amigos argentinos, que sí son muchos, porque ambos están en la final del mundo.
Que se queden en América.
Eso es lo que dice todo el mundo. Y hay una cancioncita que yo sé, cuando tú edites este programa, tal vez la pongas ahí al final, una que dice Brasil, decime qué se siente. Y podemos cerrar con eso. Vamos. Bueno, amigos, será hasta la próxima entrega. Cuídense, un abrazo.
Chao.
Brasil, decime qué se siente. Te juro que aunque pasen los años